Señor de toda gloria, honra, majestad, eres nuestro Dios. Gracias porque tu deleite, tu delicia, tu agrado es la plenitud de Jesús. Tú encerraste todo tu corazón en la persona de tu Hijo, Señor. Toda tu mente está saturada de tu Hijo, Señor. Toda tu delicia, felicidad, vida, verdad, realización, está en tu amado Hijo, Jesucristo. En Él tenemos toda nuestra plenitud, en Él estamos completos. A ti te plació que en Él tenga toda la preeminencia, Señor. A ti te agradó que en Él habitase toda la plenitud tuya, bendito Padre. Gracias por esa realidad. No tan solo Él nos salvó, sino que Él mismo es la salvación. No tan solo nos diste la gracia, sino que Él mismo es la gracia, Señor. Cristo para nosotros es la sabiduría. Cristo es la justificación. No tan solo nos justificaste, sino que hiciste a tu Hijo nuestra justificación, Señor. Cristo es nuestra santificación, Padre Santo. Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestro aire, nuestros pulmones espirituales. Cristo es la luz de nuestros ojos espirituales. Cristo es el pan de vida para nosotros. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él mismo es todo para nosotros, bendito Padre. Y cuando entramos en la obra completa de Jesús, entramos en el reposo de nuestra vida. Fuera de eso, estamos afanados, turbados, preocupados, Señor, con miedo, con temores y todo tipo de aflicciones. Pero el que entra en el reposo de Jesús, que Él es todo, entramos en nuestra plenitud de vida, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Por ello, te adoramos y te bendecimos. Bendigo tu palabra hoy día a todo aquel que tú has escogido, que de las tinieblas resplandezca la luz de la imagen gloriosa de tu amado Hijo Jesús, bendito Dios. Gracias por esa plenitud de vida, Señor. Guárdanos de vivir en una vida cristiana en el desierto, acabándonos, Señor, y nunca entrar a nuestra tierra prometida, que es Jesús, bendito Dios. Gracias, amado Padre. Te adoro y te bendigo en Cristo nuestro Señor. Lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Hoy entramos al mensaje número 18 de esta serie, el misterio escondido. El tema de hoy día es Cristo es la resurrección y Cristo es la vida, hermano santo. Cristo es la vida. Si vamos por favor a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 15, es increíble ese pasaje, dice, Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible. O sea, el que encuentra a Jesús, encuentra al Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible jamás nadie lo ha visto, ni lo podrá ver porque vive en luz inaccesible. Luz inaccesible, hermano santo. Incontaminable, pero Cristo es el primogénito de la creación. No significa que Cristo fue creado, sino significa la relación. Primogénito no significa creado, primogénito significa relación del Padre con el Hijo. Amén, amados míos. Cristo jamás fue creado porque Cristo es Dios. Si fue creado, deja de ser Dios. Dios Padre no creó al Hijo. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos míos? Por lo tanto, Cristo como primogénito no fue creado, que es la relación que tenemos el Padre con el Hijo. Cada vez que usted vean, Él es el primogénito de toda creación, es la relación que el Padre tiene con el Hijo. Por ejemplo, Marjorie es mi primogénita, no está hablando que Marjorie fue creada por mí, está hablando la relación que tengo con ella, que es la primera nacida. Amén, por supuesto que fue creada por mí, en la unión de Giovanna conmigo fue creada, pero en el caso de Cristo, Cristo no fue creado, Cristo es Dios. Él es el primogénito, significando la relación que tenemos, que el Padre y el Hijo tiene. David era el último nacido de su casa, sin embargo, David es conocido como el primogénito, o sea, la relación. Amén, amados míos. Tú y yo en Cristo tenemos una relación llamada primogénitos. Se nos da la bendición de primogénitos. Así que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la revelación del Padre. Si tú tienes a Cristo, tú tienes la vida, tienes el entendimiento, hermanos santos. Ya yo estoy cansado de esos mensajes, hermanos. Debo un mensaje práctico de tres pasos para una familia feliz. los 5 pasos para salir de las deudas, los 8 pasos para perder 20 libras de peso, los 10 pasos para criar un hijo que se queda quietecito. ¿Sabes qué? Ese mensaje me lo saturé, lo busqué y no me dio resultado. Porque no es el hijo, no es la vida. Suena bien al alma, suena bien a los resultados visibles, pero no es el cristianismo. Ya aprendimos la semana pasada que Cristo es el todo. Cuando el Padre piensa, está pensando en el Hijo. El Padre saturó toda su mente en el Hijo. Todo el agrado del Padre, todo el placer del Padre está en el Hijo. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Mi mente tiene que estar saturada como la mente del Padre. El Padre solo piensa en el Hijo. Yo quiero tener la vida real, mi mente tiene que estar saturada del Hijo. Amén, amados míos. Él es la imagen del Padre y Él es el primogénito del Padre, hermano santo. Ahora, note lo que dice el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó, o sea, le dio delicia. Le dio deleite, le dio placer, el placer del Padre. ¿Sabes qué es? ¿Qué es lo que le trae placer al Padre? Que a todo lo que le agradó a Él, en el Hijo lo puso, hermano santo. Le agradó que en el Hijo habitase toda plenitud. Hermano, cuando dice toda plenitud, quiere decir que fuera de Jesús no hay plenitud. Hay apariencia de plenitud. Yo no sé si tú has comido comida chatarra, hermano santo. Tiene apariencia de, sabe bien, pero no es nutriente. Así es, ustedes, hay comidas espirituales allá afuera que no son la plenitud, hermanos santos. Entonces, Jesús es la plenitud del Padre. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto no estaba incompleto. Dios puso a Adán y a Eva en un huerto completo, todo estaba saturado. La Biblia toma el cuidado de escribir ríos, oro, plata, bañada, saturada de oro y plata y todo bien precioso. El huerto estaba terminado. Lo único que Adán y Eva tenían que hacer era permanecer en él, guardarlo. Ahora, Cristo es la obra completa. La obra completa de Cristo está completa, no hay que agregar nada. Tú por la fe permaneces en la buena batalla de la fe. Pablo dice, yo peleé la buena batalla de la fe. ¿Qué es la batalla de la fe? Es una lucha constante, hermano santo. Creer. Hermano, creer es una lucha increíble, sin cuartel, hermano santo. Creer, cuesta trabajo creer. Porque hay una realidad temporal, hay una realidad de tinieblas. Hay una realidad pasajera, hay una comida chatarra espiritual. Para los que no saben español un poquito, comida chatarra es fast food. Para los que no, así se traduce, la comida mala. Hermano Joel, está hablando comida chatarra, ¿qué está hablando? Me refiero a comida mala que nos gusta tanto. Entonces, Jesús es la plenitud, es la obra completa. Y tú y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué es la buena batalla de la fe? Estoy completo en Jesús. Yo venía de mi casa hasta acá y mira, casi lloraba en el camino. Mis ojos se amaguaban, mi corazón, y no era por sentimiento. Yo comencé a saturar mi mente. Jesús es mi todo, Jesús es mi realización. Jesús es mi luz, Jesús es mi vida, Jesús es mi pan, Jesús es mi felicidad. Fui creado para Él, por medio de Él y todo por Él. Estoy completo en Él. Cuando tú tocas esa realidad, la semana pasada aprendimos un principio. Cuando tú tocas la realidad espiritual por la fe, de esa realidad sale vida, sale poder. La mujer con flujo de sangre tocó a Jesús y de Jesús salió vida. Cada vez que tú tocas a Jesús por la fe, sale vida de Él. Es imposible tocar la realidad y no salga vida. Es imposible tocar la realidad y no salga luz, no salga sabiduría. Cada vez que tú tocas la plenitud, te sale la plenitud, hermanos míos. Así que por la fe tú lo tocas. Deja de sudar. Deja de vestirte de lana. Deja de tratar de agradarte y vivir tu vida en lana. Dios nos vistió de lino. El lino significa no sudar. Aún el interior de los sacerdotes era vestido de lino, hermano santo. Dios, mira, antes del pecado no había sudor. Había trabajo, pero no había sudor. Había trabajo, pero no había sufrimiento. Antes del pecado no había muerte. cuando Adán y Eva decidieron pecar, separarse de Dios, comenzó ¿qué cosa? El sufrimiento, las espinas. En el huerto no había espinas, hermanos santos. Entonces, Adán y Eva comenzaron a sudar. Tú y yo trabajamos con el sudor de la frente. Y es un símbolo de la maldición. Jesús nos redimió de esa preocupación. Tú y yo toda esta semana tenemos que vivir en una semana de lino. Significa que vas a sustentarte, vas a comer sin el sudor de la frente. Si hoy día, hermano, quiere usted que ya usted no suda. Mire, mis manos me sudan todos los días. Está hablando simbólicamente espiritual. Vimos un estado que Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades, hermano santo. Amén. Sí, en Colosenses capítulo 3, nada más pase su página, hermanos míos. Verso 3, Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Vuestra vida, ¿dónde está nuestra vida? Está escondida con Cristo en Dios. Porque dice con Cristo, no dice en Cristo. Porque en la medida que tú tienes comunión con Cristo, fluye la vida de Cristo de nosotros. Ya estamos en Cristo, pero para que se comunique esa vida, tenemos que estar con Cristo, o sea, comunión con Él. Dios está conmigo, es comunión. Dios está en mí, o yo estoy en Él, es unión, hermanos santos. Entonces, nuestra vida está escondida con Cristo. Cada preposición en la Biblia es importante, en, con, y estas cuestiones son sumamente importantes estudiarlas. Vuestra vida está escondida con Cristo, dice, luego en Dios, porque en Dios estamos en esta realidad, en unión y comunión. Muy bien, verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, hablando de la comunión, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. En gloria. No está hablando del futuro, hermano. Está hablando de una vida ahora. Cuando esa vida se manifiesta una vida gloriosa. Sí, seguimos, hermanos míos. Revestido del nuevo hombre, creado conforme la imagen del que lo creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos aprendiendo de Cristo. Amén, amados míos. Y nos vamos renovando esa imagen. Vamos vistiendo lo que ya somos. Ahora, verso 11. Donde no hay griego, donde no hay judío, donde no hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni siervo. O sea, no hay ni siervo ni libre. O sea, todos los niveles de la sociedad humana. Que nosotros nos matamos. ¿De qué clase tú eres? Yo soy de la clase azul. Yo soy de la clase roja. Yo soy de la clase alta. Yo soy de la clase mediana. No hay nada de esas clases, dice. Sino que en Cristo es el todo en todos. Amén, amados míos. Entonces, Cristo nuestro todo. Cristo dijo, yo soy el camino. Significando, no es una estrategia nuestra. Es Él. Él es el camino para el Padre. Él dijo, yo soy la verdad. No son doctrinas ni palabras. Que Jesús mismo es la verdad. Toda otra verdad es mentira. Toda palabra que tú escuches en la radio, televisión, libros, filosofías, perecerá. Lo único que permanece fue lo que salió de la verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Luego dice, Cristo es la vida, o sea, no es esfuerzo, no es sudor. Cristo mismo es nuestra vida. La vida fluye sin esfuerzo. Él es la vida. Al yo tocar a Jesús, Él me da el camino, Él me muestra la verdad, Él me muestra la vida. Tenemos que pedir al Señor, abre mis ojos para ver la gloria de Jesús. Y que esté saturado de Jesús, manos santos. Y tú te das cuenta, hermanos míos, que tu vida se vuelve práctica. Práctica en el sentido, puedes pagar tus deudas, puedes arreglar tu matrimonio, puedes todas las cosas. Que la gente se afana, en ti fluye con bendición. Yo le doy testimonio, esta semana ha sido una semana gloriosa para mí, hermanos santos. Por la realización de que he tocado a Cristo toda la semana. Toda la semana, por la fe, tocas a Cristo. Sino que Cristo es el todo, hermano mío. Ahora recuerda el principio que tocamos la semana pasada. Si yo le toco por la fe, Él me toca con su poder. Fe es una dirección, es como una doble vía. En esta vía va la fe, de regreso viene la vida. Entre más tú avanzas en la fe, tocando a Jesús, más viene poder, gloria, paz, provisión, abundancia. Todo lo que necesitamos en nuestra vida. Amén, amados santos. Hoy día vamos a aprender algo tan interesante. La semana pasada aprendimos Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ok, hoy día vamos a aprender algo interesante y maravilloso. Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Vamos por favor a Juan capítulo 11, hermanos míos. Juan capítulo 11. En el famoso pasaje de la muerte de Lázaro. Recuerda, Lázaro estaba enfermo, lo mandaron a buscar a Jesús y él no fue. Se quedó 3 días. Y cuando Jesús por fin decide venir a atender, Juan 11. Jesús llega a la aldea donde ellos estaban, el verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tremenda declaración de Jesús, ¿cierto, hermanos míos? Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, sí, yo, hermano Joel, yo creo en la resurrección, pero después. Jesús la hace ver algo diferente. Jesús, yo quiero que usted vea algo aquí increíble. Jesús le dijo: yo soy la resurrección. Escúchame, yo soy la resurrección. Jesús no dijo: yo tengo poder para resucitar a alguien. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree, otra vez, la palabra es creer. El que cree en mí, resucitará. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Otra vez, todo aquel que vive y cree en mí. Note esto, hermano santo. Necesitamos tener vida en nosotros para pasar la muerte. Nadie que esté muerto pasa la muerte. Y todo aquel que está vivo pasa la muerte y sale resucitado. La muerte no puede sostener la vida. Vamos a explicar esto, hermanos míos. Amén, amados míos. Ahora, Jesús no dijo: yo resucitaré a los muertos. No, hermanos míos. Jesús dijo: yo soy la resurrección. Amén. Hay una gran diferencia. Yo soy la resurrección. Tanto Marta como María estaban allí presentes. Ellas habrían entendido más fácilmente si el Señor les hubiera dicho: no importa que vuestro hermano esté muerto, yo puedo resucitarlo. Jesús no dijo: yo puedo resucitarlo. Jesús dijo: yo lo resucitaré. Yo soy la resurrección. Amén, amados míos. Nosotros preferiríamos oír estas palabras, que Jesús lo iba a resucitar. Yo prefiero oír las palabras: Jesús me va a ayudar en un problema. Si yo estoy desempleado, yo prefiero oír las palabras: Jesús me va a dar un trabajo. Si yo tengo problemas matrimoniales, yo prefiero oír las palabras: Jesús me va a dar un mejor esposo. Jesús me va a arreglar el matrimonio. Esas son las palabras que tú y yo queremos escuchar continuamente y son las palabras que tú y yo oramos continuamente. Señor, yo no tengo una carrera, ayúdame a la carrera. Señor, yo no soy tan bien handsome, tan bien atractivo, pero dame una muchacha atractiva. Es lo que tú y yo siempre oramos. Que Dios me ayude a esto. Pero Jesús no está diciendo de esa manera. Tú tienes que entender algo. Jesús dice: yo soy la resurrección. Como dijo la semana pasada, yo soy el camino. Tú y yo oraríamos: Señor, muéstrame el camino para yo tener libertad financiera. Jesús dice: no, yo soy la libertad financiera. Es importante que tú puedas entender esta, porque de eso depende tu crecimiento espiritual. De otra manera, eres un cristiano de desierto toda tu vida. Vas a estar una vida de desierto. O estás joven y atractivo, pero créeme, llegarás anciano y acabado, sin fuerza, si tu vida no ve que Jesús es todo. Jesús no dijo: yo lo resucitaré, o yo le daré su resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén, amados míos. Nosotros preferimos esas palabras, que el Señor nos ayude. No, Jesús no dijo, yo no soy tu ayuda, yo soy lo que tú necesitas. Donde no hay varón, ni excita, ni libre, ni esclavos. No hay pobre, ni rico. No hay circuncidado, ni incircuncidado. Sino yo soy la plenitud. Amén, amados míos. Con mucha frecuencia oramos y esperamos que Dios nos responda diciéndonos que va a hacer algo a nuestro beneficio. Pero el Señor no desea mostrarnos lo que Él va a hacer. Él desea mostrarnos lo que Él es. ¿Ve la diferencia? Él desea mostrarme que Él es mi plenitud. Él es mi herencia. Él es mi felicidad. Él mismo es la vida. Amén, amados míos. Indudablemente vamos a recibir los beneficios de Él, porque al tocar al Él es, viene lo que Él tiene de Él. Ve el fuego de palabra, hermanos míos. Si yo toco al Él es, lo que Él tiene se me da a mí. Amén, amado santo. Dios quiere que veamos lo que Él es. Él es la resurrección y la vida. Y yo te quiero decir, todo lo que tú ya hagamos, aunque tenga apariencia de vida, es muerte. En 3 días acaba. Yo estaba recordando, estaba esta mañana, como Giovanita no está, los domingos yo me encargo nomás que la prédica. Yo no pienso en más nada, ni en la ropa. Yo me levanto, es Giovanna sabe, mis hojas. Y me siento en mi mesa a orar y a repasar mis hojas. Yo no pienso en desayuno, yo no pienso en el jugo, yo no pienso en planchar, no pienso en nada. Giovanna no está, hay que pensar en todo. Aún atender al gato. Lo primero, el gato no espera, hay que atender primero al gato. Y hay que sobarlo, porque Giovanna no quiere que le des comida sin sobarlo. Joder, hay que sobarlo primero. Hay que sobar al gato. Luego ya lo sobé, ya tengo que darle la comida. La lata entera comió. Tengo que esperar porque después no quiero que se quede dormido dentro, porque va a los muebles limpios. Vaya para afuera, a dormir afuera. Ya pidió, ya se fue. Muy bien. Luego, hermanos míos, hago mi jugo natural. Todo ese es mi jugo. Luego, hermanos santos, hago mi huevo, mi pancito, mi cafecito, la cuestión, el desayuno que hoy hice. Luego a planchar, luego a correr las hojas. Pero mientras estaba así haciendo todo eso, Dios me trajo a la memoria. ¿Recuerda a Farrah Fawcett? Una de las Charlie Angels. Una de las mujeres más bonitas de la tierra. ¿Cómo terminó? ¿Cómo acabó? Nada. Vacía, divorciada, abandonada. Y así es toda vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Tú tienes una apariencia de vida. Una realidad es falsa, hueca. Es un placer temporal, pero no es real. Jesús dijo, yo soy la plenitud. Amén, amados míos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. En la Biblia, Hebreos 11:6. Hebreos 11, la Biblia Reina Valera dice, crea que le hay, pero la traducción correcta, la Reina de la Biblia de las Américas y las otras versiones, dice, es necesario que los que creen en Dios crean que Él existe, que Él es, en otras traducciones es, que Él es. Si crea que le hay, está poniendo el énfasis en dónde, en lo que Él da, y no en Él. ¿Comprende, hermanos míos? Moisés nos enseña esto, hermano santo. Moisés perdió todo lo de Egipto por conseguir una persona, al invisible. Es más, Moisés en Éxodo 33 dice claramente, no lo busques, simplemente dice, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Yo prefiero el desierto donde tú estás que la tierra prometida, la chimiel donde tú no estás. El corazón de Moisés era Dios mismo. Yo le quiero someter a algo que después voy a predicar más tarde. David es conforme al corazón de Dios. El mismo Dios lo afirma. A lo que yo quiero someter a ustedes es, ¿qué es tener el conforme al corazón de Dios? Y he escuchado por doquier, y me molestó por años. Y me quedaba callado porque lo dicen personas eminencias. Y mejor uno se calla. Y lo escriben. ¿Qué es tener el corazón de Dios? Significa que David tenía un corazón arrepentido. David era pronto para arrepentirse. Yo no me comí ese gato por liebre. Lo siento mucho, me lo callé, pero no. Yo soy la persona que escucho de algo y me lo quedo en mi corazón, aunque me demoro 10 años, no lo recibo. Yo espero la respuesta de Dios. Pero la Biblia dice que Nehemías era pronto a arrepentirse. Es más, está registrado un arrepentimiento de Nehemías increíble. Nehemías capítulo 1. Sin embargo, la Biblia no llama a Nehemías por su corazón arrepentido conforme al corazón de Dios. La Biblia registra el arrepentimiento de Daniel. Daniel capítulo 9, un arrepentimiento increíble, hermanos míos. Luego en Esdras capítulo 8, Esdras da un arrepentimiento que tú no tienes idea, hermano santo. Yo lo he estudiado, los tres arrepentimientos, es más, he contado cada palabra, he sumado cada palabra y he puesto hasta los averajes de palabras en cada oración. Lo he contado uno por uno y lo he computarizado para ver cuánto demora cada uno para adorar y cuánto demoran para pedir. Y el porcentaje que yo he visto es 80-20. De adoración y 20 de petición en cada arrepentimiento genuino de estos hombres. Sin embargo, no lo llaman conforme al corazón. ¿Qué significa que David tenía el corazón conforme a Dios? Y David no da la respuesta. La Biblia, la respuesta está allí, pero no queremos verla. Su historia y los salmos nos dan la respuesta. ¿Qué era lo que más quería David? A Dios Padre. David no le pidió reinos. David no le pidió casas, David no le pidió provisiones. Es más, Absalón le quitó el reino y David decía, una sola cosa quiero, que yo estoy adorándote. Se entierra de desierta y árida. Una sola cosa quiero, que yo pueda contemplar tu magnificencia. ¿Qué es tener el corazón de David? Es tener que Dios es el todo para nosotros. Y en el Salmo 132, no lo busque porque no están en mis notas, no tengo para leerlo ahorita. Yo decía, bueno, muy bien, ¿qué práctico tiene esto que Dios sea mi todo? Porque la gente me ha preguntado, hermano, ¿qué de práctico? ¿Qué solución tiene? Muy bien, ¿qué de práctico tiene? El Salmo 132, si tú tomas cuidado de leerlo, David dice, no descansaré, no daré sueño a mis párpados hasta que ponga, hasta que busque el arca de poder. Para el corazón de David, una sola cosa había, el arca. Una vez que David entró en el reinado, lo primero que buscó fue el arca, la presencia de Dios. Y llevaba el arca por doquier. Eso lo vemos en David. Buscar que Dios era todo para él. Ahora, ¿cuál es el resultado de que tú tenés el arca? Bueno, lo escuchamos en Mefiboset, creo si no. El que trajo el arca a su casa. Se me escapa el nombre. Obededón. Obededón trajo el arca, estaba saturado el arca y su casa fue bendecida. Bueno, el Salmo 132 nos dice esto. Cuando tú buscas el arca de Dios, a Dios como plenitud, hermano santo, no su poder, sino a Él como esencia, dice, su sacerdote será revestido de poder. Seremos saciados del bien de la casa. Dice que tendremos paz. Dice que Dios nos dará la victoria. Mire qué de práctico es, hermano santo. Cuando tú haces a Dios el todo de tu vida, cuando Dios es tu plenitud, cuando Jesús es tu reposo, cuando tú entras en el reposo de Dios, mire qué de práctico. Dios dice, yo te daré poder, yo te daré salvación, yo te vestiré de mi gloria, yo te vestiré de mi honra, yo te daré oportunidades. Ese es el corazón de David, hermano santo. Yo tendré un corazón conforme el corazón de David. ¿Qué era el corazón de David? Buscaba a Dios como esencia, hermano santo. David tocaba el arca, hermanos míos. ¿Comprenden esto, hermanos santos? Es más, dice, lo oímos en Efrata. Lo oímos, en inglés dice, it. Lo escuchamos, it, en Efrata. En español no dice it porque es tácito. Ese it es el arca. ¿Qué fue lo que escuchó en Efrata? Cuando David era pequeño, Efrata es Belén. David nació en Belén. Y David escuchó en Efrata del arca. Y cuando creció dice, wow, yo quisiera tener en la presencia del arca. Luego la encontramos en el bosque. Cuando los filisteos devolvieron el arca, ¿recuerdan? En unos bueyes, encontraron tirada el arca en el bosque. Dice, luego la encontramos, it, el arca. en los bosques. Cuando leas el Salmo 132, te darás cuenta que David una sola cosa quería. La plenitud del Padre es el Hijo, el arca de Dios. Esa es nuestra arca, Jesús. Saturar mi mente, mi perfume, vestirme de Jesús, hablar de Jesús, saturarme todo de Jesús. Y tú vas a ver, mire qué de práctico tiene. Te vas a revestir de poder, salvación, paz, abundancia, hermano santo. Amén, amados míos. Todo el poder de Dios que Dios tiene se basa en lo que Él es. Todo lo que Dios tiene, toda la realidad de Dios se basa en una sola persona llamada Jesús. Por eso que Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él es, no que Él tiene. Por años yo creí, es necesario que se acerque a Dios, crea que Él tiene, que Él tiene. Hermano, tú tienes una casa, crees que Dios tiene la casa. Pero, hermano, tú tienes un carro, crees que Dios tiene un carro. No, hermano, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. No existencia, hey, esa mesa existe. Digo que Él es el todo. Él es la fuente de la existencia. Él es la fuente de tu vida. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Hebreo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensan a los que le buscan a Él, no los que buscan el carro. Dios va a recompensarte cuando tú le buscas a Él. Cuando tú le buscas a Él, te da el carro. Cuando Él te busca, cuando tú le buscas a Él, te da la casa. Cuando tú le buscas a Él, Él te da todo lo que tú necesitas. En abundancia. Amén, amados míos. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, hermano santo. Y ahora nos dice, yo soy la resurrección. Debemos ver, hermanos, que a los ojos de Dios, Cristo lo es todo. A los ojos de Dios, Cristo lo es todo. Y si tú estás en Cristo, lo tienes todo. Si tenemos este entendimiento, podemos tener un verdadero crecimiento espiritual. Esa es la piedra escondida, la piedra preciosa, hermanos míos. Es menester que comprendamos que a los ojos de Dios no hay ningún otro objeto fuera de Cristo. Nuestro crecimiento espiritual depende que si tocamos la realidad espiritual. Amén, amados. El Señor fue la resurrección para Lázaro y se volvió a la vida. El Señor Jesús no le dio la resurrección como algo aislado, sino que Él mismo vino a hacer la resurrección para Lázaro. Yo le quiero someter esto, hermano santo. Supongamos por alguna situación, Cristo dejase de existir, que es imposible. Cristo deja de existir, ¿qué sucede? Todo se acaba. Todo el universo, ¡pum!, se acaba. Porque de su plenitud te estamos tomando ahora mismo, aunque tú no lo veas, aunque tú no seas agradecido. Aunque tú no lo reconozcas. Ahora mismo subsistimos por medio de Él. Fuimos creados por Él y seguimos subsistiendo por medio de Él. Por eso que la gente que es homosexual y lesbiana, que odian a Dios y un montón de cosas, y cosas como esta, yo quiero vivir la vida como me da la gana. Si Él te quita la subsistencia, deja de ser. Otra vez le someto esto, hermanos míos, según las Escrituras, no mi criterio. Todo subsiste, el universo permanece por Él. Por alguna situación, Cristo deje de existir, que será, es imposible, porque es el eterno para siempre. Déjeme decirle, todo el universo se acaba. Él sustenta el universo, hermanos míos. Amén. Recordemos que todo lo que Dios hace en Cristo lo lleva a cabo basándose en este principio. Todo lo que Dios hace, lo hace basado en este principio. Lo hace basado en Cristo. Nuestra vida, nuestro gozo, nuestra subsistencia. Cuando el Señor es algo para mí, ese algo llega a existir. Otra vez, cuando el Señor es algo para mí, ese algo llega a existir. Cuando Jesús es mi pan de vida, ese pan de vida llega a existir. El niño no me incomoda, déjelo corriendo, yo estoy en paz, hermanos míos. Usted disfrute la prédica, que el niño está disfrutando también. Así que primero Él es y luego Él se manifiesta. Amén. Lo vuelvo a repetir, este juego de palabras, hermano, porque es importante que tú entiendas las escrituras, sobre todo el libro de Juan. Hermano santo, cuando el Señor Jesús es algo para mí, ese algo llega a existir. Cuando Jesús es mi paz, ¿sabe qué sucede? Paz llega a mi vida. Cuando Jesús es mi felicidad, ¿qué sucede? Esa felicidad llega a mi vida. Cuando Jesús es algo para mí, ese algo llega a existir. Cuando por la fe yo toco a Jesús en esa área, esa realidad llega a mí. La mujer de flujo de sangre tocó a Jesús por sanidad. Si tan solo le tocare, ella tocó a Jesús. Ese algo que ella tocó se hizo realidad en su vida. Amén, amados míos. Así que cuando yo toco a Jesús en felicidad, felicidad llega a mi vida. Cuando yo toco a Jesús en paz, paz llega a mi vida. Cuando yo toco a Jesús en sabiduría, yo he tocado a Jesús en la cocina de Donaldo. Honestamente, y hay que decir, Señor, yo te toco porque tú eres el carpintero por excelencia. Amén, amados míos. Y tengo una suficiencia que no es mía. Tengo una habilidad que no es mía. Yo me parezco un carpintero profesional. Honestamente, yo me siento con una capacidad, una suficiencia, pero no es jactancia. No es autosuficiencia, sino suficiencia de Cristo. No es autojactancia, sino jactancia de Cristo. Porque lo toqué a Él, ese algo se volvió realidad, hermanos míos. Lo que tú tocas a Jesús, Él es, se vuelve algo para ti, hermanos santos. Otra vez, el principio es, primero Él es, y luego eso existe. Eso se manifiesta. Muchos creyentes separan a aquel que les da gracia de la gracia que reciben. No podemos separar la gracia del dador de la gracia. No se puede separar. No, el dador de la gracia es el don mismo que recibimos. Jesús mismo es la gracia misma. Él mismo es el reposo. Entrar en el reposo de Dios es entrar en Jesús. Es entrar en la obra terminada de Jesús, hermanos santos. Jesús es el evangelio, no es nuestro evangelio. No es el evangelio de verdad viviente. No es el evangelio de tal líder, no. No, hermano, Jesús es el evangelio. No predicamos nuestro nombre, ni nuestro apellido, ni nuestro ministerio, sino una persona llamada Jesús. Siempre, por eso que de los nacidos de mujer, de los nacidos de viviente mujer, no había otro más grande que Juan el Bautista. Un momentito, Elías hizo más milagros que Juan. Juan no hizo ni un milagro. Es más, Juan no tuvo casa. Juan no tuvo esposa. Juan no tuvo títulos. Juan no tuvo hijos. Juan no tuvo dinero. Juan no tuvo ni un burrito. Y Juan tuvo ropa que no es adecuada para los días, no, que hoy día, ¡ay, qué ropa tan fea! Entonces, ¿qué tuvo Juan? No tuvo ni un micrófono, no tuvo ni un website, no escribió ni un libro. Elías hizo portentosos milagros, hasta resurrecciones. Eliseo es el doble de Elías. Sin embargo, Jesús dice, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Juan, hermano santo? ¿Sabes qué fue lo que hizo Juan? Te lo voy a mostrar. Él es. Juan es el great appointer. Juan es el que señala a Jesús, hermano santo. Él es, a él síganle. Él es, él nos señaló un atributo. Él nos señaló un regalo, una dádiva, sino una persona, hermanos santos. No es que nos vengan a ver a nosotros, no es que nos vengan a ver los maravillosos nuestros hijos, sino quién es Jesús. Déjame decirte, jamás tendrás vida realizada si no ves a Jesús. Y no hay diferencia entre tú y los montón de luces que está allá afuera, si no ves a Jesús. Amén, amados míos. Te estamos señalando a Jesús, míralo. No lo quieres mirar. A Dios no le agrada que no miren a su hijo. A Él le agradó que miren a su hijo. Y cuando tú no lo miras, el Padre preparó también a los que no miran. Amén, amados santos. Él mismo es el reposo. Él es el todo. Jesús no tiene un cúmulo de regalos y virtudes para nosotros. Dios solo nos da un solo regalo llamado Jesús. Jesús. Hermanos míos, me escribió una dama, me dice: hermano Joel, yo quiero que usted me ayude a arreglar mi matrimonio. Le dice, yo nomás tengo, le escribí, nomás tengo un solo regalo para usted, Jesús. Si usted no ve a Jesús, si Jesús no arregla su corazón, su felicidad, si yo no tengo un mejor esposo para usted, no tengo mejor finanza para usted, lo único que yo tengo para usted se llama Jesús. Si quiere, le enseño cómo verlo, si usted está dispuesta a verlo. A Juan fue el gran señalador, the great pointer. No hay milagro más grande que mostrar a Jesús, señalar a otro a Jesús. Cuando alguien me escribe y me dice: hermano Joel, encontré a Jesús, great pointer. No hay milagro más grande que ver a Jesús. Y no hay mayor gozo para un padre que un hijo vea a Jesús. No me muestras cuántos estudios estás haciendo, ni cuántos títulos, ni cuántos salarios. No me importa un comino tu salario ni tu título. Estás viendo a Jesús. Ni cuán grande tu casa es. Amén, amados míos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Alabado sea el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11, hermanos santos. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio. Dos puntos. Escucha lo que voy a decir porque es bien hermoso, poderoso, pero también tiene su gravedad. Verso 11, y este es el testimonio, dos puntos. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Has recibido ese testimonio, hermanos míos? ¿Lo crees ese testimonio? Ahora escucha lo que dice el verso 10. Yo quisiera que tú veas el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Déjame decirte, eres un mentiroso. No has recibido el testimonio de Jesús. No has hablado el testimonio de Jesús en tu boca. ¿Es Jesús la vida para ti, hermanos míos? El que no ha recibido ese testimonio hace a Dios mentiroso, y a Dios no le gusta que lo llamen mentiroso. Jesús no tan solo tiene el poder de resucitar, Jesús mismo es la resurrección. Si no comprende esto, descubrirá que todo lo que se relaciona con Cristo está lleno de vida. Todo lo que se relaciona con Jesús está lleno de vida. Amén, amados míos. Él es el dador de la gracia, pero también es la gracia que otorga. Nuestro Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Vamos a extender esto un poco más, hermanos míos. Cristo es la vida. En Génesis 2:7, no lo busque, simplemente dice la Biblia: Adán fue alma viviente. Génesis 2:7, Adán fue alma viviente. O sea que Adán tenía intelecto, Adán tenía emociones, Adán tenía voluntad, podía decidir, podía sentir y podía pensar. Sin embargo, no tenía la vida. Fue alma viviente, fue un alma viva. Podía pensar. Yo quisiera que tú tienes tiempo para filosofar en esto, hermanos santos. O sea, en otras palabras, hermanos santos, podemos ver que la vida es mucho más profunda que las emociones, que los pensamientos y que la voluntad. ¿Qué es la vida? La vida es más profunda que esto. En otras palabras, muchos pueden tener una reunión de emociones, sentimientos, y decir: esa es la vida. No, eso es sentimiento. O una reunión de intelecto, donde la mente es wow, te tienen palabras grandes, y tú dirás: oh, esa es la vida. No, es mucho más. Adán tenía todo eso y no tenía la vida. Yo le quiero someter, hermanos míos, la vida es mucho más que intelecto, mucho más que pensamiento, mucho más que emociones, hermanos míos. La vida es más profunda. la vida se llama Jesús. Por eso que cuando Él nos toca, los discípulos estaban dispuestos a dejarlo todo. Cuando Jesús se me apareció, Jackie Linda, yo estuve dispuesto a dejar mi profesión. Dejé todo. Lo que tanto luché y lo que todo hombre lucha por salarios y buscar, todo lo dejé. Cuando Jesús te toca, déjame decirte, tú estás dispuesto a dar tu vida. Moisés lo tenía todo y todo lo dejó porque fue tocado por Jesús. Ahí es que tú sabes que has tocado la vida, cuando todo pierde su valor. Todo pasa a segundo valor. ¿Cómo tú sabes que has tocado la vida, ese más allá de sentimiento, más allá de emociones, mucho más allá de intelecto? Quiero decirte, cuando todo pasa a un segundo valor, y es todo. Voy a un ejemplo, yo quiero someter esto, no lo busque. Lucas 24, escríbelo allí nomás. Camino a Emaús, iban dos discípulos. Se le aparece un extraño, ellos no lo reconocían, ese era Jesús resucitado, y no lo conocían. Iban camino. Y dice, ¿qué son estas pláticas y esta tristeza que ustedes tienen? Y dice, ¿no eres tú el único extranjero que no conoce lo que ha pasado en Jerusalén? Hasta está en Facebook. Hasta en Twitter y esas cuestiones. ¿Cómo que tú no sabes estas cosas? Que Jesús Nazareno, varón poderoso, ha muerto. Y es más, dicen que ha resucitado. Mira lo que dicen ellos. Escuchan lo que dicen esos dos discípulos. Dice, y nosotros esperábamos que Él librase a Israel. ¿Qué era el todo para sus discípulos? ¿Jesús o Israel? Israel. Por eso que no lo vieron. Abraham, dame lo que más tú amas. Dice, Señor, aquí está. Abraham tocó la esencia. Por eso que el corazón de David es Jesús es todo. Déjame decir, Jackie, catecista preciosa, mi sobrina, Jesús es todo para ti. Si no lo ves, mi amor, y solamente Dios te lo puede dar. No, yo no lo puedo darte, yo no puedo señalarte, pero tú tienes que hacer la oración. Señor, haz una operación en mi corazón, que Jesús es todo. Es todo. Solamente el Padre lo puede hacer en tu corazón. Señor, haz una operación en mi corazón, jóvenes que me escuchan, que Jesús sea mi héroe, Jesús sea mi esencia, Jesús sea mi vida. Amén, amados míos. Por eso que Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que me toca a mí, toca la plenitud del Padre. Así que yo le quiero someter que la vida del alma es sentimiento, emociones, voluntades, etcétera, pero la vida espiritual está más allá. Estamos acostumbrados a definir la vida en términos del alma. ¿Qué es la vida? La mente, los intelectos, los pensamientos. Yo quiero decir, la vida es Jesús. Es muy diferente, hermanos míos. Jesús es la vida. Amén, amados míos. Los discípulos tocaron la vida y estaban diciendo, nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo. Mire, estaban tan dispuestos a dejarlo todo que estaban dispuestos a ser aserrados, crucificados. ¿Por qué? Porque tocaron la vida. Y es lo que tú y yo necesitamos. Señor, haz una operación en mí. Hasta mi papá que está aquí, o mi mamá. Señor, haz una operación en mí, que Jesús sea todo. Yo recuerdo hace años, lloré, Señor, haz una operación, que Jesús sea mi héroe. Que Jesús nunca deje de perder el sabor. Amén, amados míos. Cristo es la resurrección. Todo aquello que se encuentra con la muerte y sigue viviendo, quiero decir primero, es la resurrección. Todo aquello que se encuentra con la muerte y sigue viviendo, es la resurrección. ¿Qué es la resurrección, hermano Joel? Defíname qué es la resurrección. Es todo aquello que se encuentra con la muerte y sigue viviendo. Es la resurrección. La vida resiste a la muerte. Después que el hombre comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, la muerte entró en él y por ende murió. Nadie que vaya a la tumba vuelve a salir, pues de allí nadie regresa. Al menos que haya tenido un encuentro con Jesús, nadie regresa. nadie que vaya a la tumba regresa. Todos aquellos que se jactan, todos aquellos que son grandes, van a ir a la tumba. La Oprah con sus millones va a la tumba. Pues Jesús dijo: yo soy la resurrección. En todo el universo, una sola persona ha regresado de entre los muertos. Esta persona es nuestro Señor, quien afirmó, escúcheme, ¿quién busca Apocalipsis 1, 17, 18, por favor? Apocalipsis 1, 17, 18. ¿Ya lo tenemos, amados? A ver, ¿lo puedes leer de Nona? Tremendo, ¿no? Lo vuelvo a repetir para que quede grabado otra vez. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Déjame decirte, subraya esa palabra, porque cuando tú tienes un encuentro con la resurrección y la vida, tú caes como muerto. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús y cayó como muerto. Tú jamás tienes un encuentro con Jesús y nunca vas a dejar de caer como muerto. Mío, cada vez que oramos, Señor, que tú seas mi esencia, prepárate porque Jesús va a tener un encuentro contigo y todo lo que esté muerto en ti queda podrido. Y todo lo que esté vivo en ti queda con la marca de la muerte. Lo vuelvo a explicar más tarde, más en tu momento. Cuando lo vi, caí como muerto. Y Él me puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero, yo soy el último. O sea, no hay más nadie después de mí. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. O sea, Él decide quién va al infierno. Él tiene el poder sobre la misma muerte, hermanos míos. Así que él es el Señor resucitado. Él es la resurrección. La resurrección pasa por la muerte, pero esta no le puede retener. Otra vez, la resurrección pasa por la muerte y la muerte no le puede retener. La vida pasa por la muerte y la muerte no lo puede retener, hermanos santos. En la Biblia, el dominio de la muerte es descrito como una especie de cárcel. Encarcelar a alguien es encerrarlo y no dejarlo salir. Cuando un hombre entra en la muerte, ya no puede volver a salir más. Por eso que Jesús dice: yo tengo las llaves. Porque no hay cárcel para Jesús. Ni para nosotros. La muerte es una cárcel. Ahora en vida la gente está en cárcel. Y cuando muera, jamás saldrá. Amén, amados míos. Ya no puede volver a salir de allí. La muerte deja preso a todo el que recibe, pero no pudo retener al Señor Jesús. Con razón, esta mañana yo estaba cantando, estaba lavando los trastos y haciendo mi jugo natural. Zanahoria, manzana, fresa, uva, todo eso me lo puse, y papaya y todo, me hice mi jugo batido grande, y una canción resucitó, y era resucitó, y Dalí cantaba y recantaba, porque Jesús es la resurrección de la vida, y cantaba: la muerte, ¿dónde está la muerte? Y dice: alegría, mi hermano, si hoy cantamos es porque Él resucitó. ¿Por qué resucitó? Esto es lo que significa la vida y la resurrección. La resurrección es la vida que pasa por la muerte y la vence. Nuestro Señor es la vida. Él pasó por la muerte y fue al Hades, a lo más profundo de la muerte, pero esta no le pudo retener. Y Él salió de la muerte. Cuando la vida pasa por la muerte sin ser retenida, entonces es resurrección. Entonces, un ejemplo: cuando tú pasas una aflicción horrible, una situación tremenda, y al final quedas con vida, hermano mío, quedó lo que estaba muerto en ti, se pudrió. Queda muerto. Pero ya tú no vuelves a ser igual. Quedó con vida. Esa aflicción es la muerte que llegó a ti, pero tú pasaste y lo que había vida en ti siguió siendo vivo. Queda con marcas de muerte. Porque Jesús resucitó y le dice a Tomás: mete tu mano aquí. Jesús tenía marcas de la muerte. Jesús tenía marcas de la muerte en sí. Y tú y yo vamos a pasar por aflicciones horribles y nos va a quedar la marca de la muerte. Antes de la aflicción, yo voy, yo hago esto. Cierto, pasamos por la muerte, queda la marca de la muerte, quedamos vivos, pero ya no decimos yo. ¿Qué fue lo que quedó? La vida. Amén, amados míos. Alabá. Sí, hermano, Tomás vio la marca de la muerte. Jesús tenía marca de la muerte, porque cuando pasamos por la muerte, aunque no nos retiene, deja sus huellas, deja su marca en nosotros. Con razón que el apóstol decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Amén, amados míos. Podemos aplicar este principio a nosotros. Hay muchas cosas en nosotros que no llevan la marca de la muerte y por ende no pueden considerarse resurrección. La resurrección tiene que llevar las marcas de la muerte y aún así vivir. ¿Tú has visto esas personas que son cristianas y nunca están afligidos, nunca oran, nada? No conocen la vida, no, mucho menos conocen la resurrección. Para que tú conozcas la resurrección, tienes que tener marcas de la muerte en ti. Yo oro que tú comprendas esto, hermanos míos, o está muy profundo, hermanos míos. Es posible que un hermano sea muy competente, esté muy capacitado y dé la impresión de estar lleno de vida, pero puede tener mucha confianza en sí mismo y sentirse seguro de sí mismo. Cuando Dios le trae una aflicción, una prueba tan horrenda, ya sea con sus hijos, ya sea con su matrimonio, ya sea con la finanza, ya sea una enfermedad, lo que venga, pasa por la muerte. Lo que quedó vivo fue la resurrección. Lo que quedó muerto estaba ya muerto en sí. Se pudrió. Amén, amados míos. Por lo tanto, la resurrección no puede separarse de la cruz, la cual elimina todo lo que procede de nosotros, lo que procede de nuestra alma, de nuestra carne, de nuestra prepotencia, de nuestro orgullo, hermanos míos, nuestra jactancia. Muchas cosas que se originan en el yo ya no saldrán al otro lado, hermanos míos. Todas las cosas que se originan en la carne no saldrán al otro lado. Pasan por la cruz y se pierden en la muerte. Como decimos en mi tierra, lo muerto queda morido. Bien muertecito, pero lo vivo sigue viviendo. Por eso dice es su grito, el que cree en mí, porque vive, vivirá. Porque vive, pasa por la muerte, pero vivirá. Con las marcas de la muerte, sí. Lleva las coronas, las espinas, lleva los clavos, lleva las aflicciones. Así que le quiero someter, por favor, número uno, ¿qué es la resurrección de la vida? La resurrección indica que la vida lleva la marca de la muerte. Primero, la resurrección indica que la vida lleva la marca de la muerte, pero sigue viviendo. Sigue viviendo. Número dos, solo quienes tienen vida serán resucitados. Solo quienes tienen vida serán resucitados. Sin la vida es imposible que exista la resurrección. Si tú tienes vida y pasas por una aflicción, lo que queda es vida. Marcado con la muerte, pero es vida, hermanos santos. Supongamos que cortamos un pedazo de madera en muchos fragmentos y lo sepultamos en la tierra. ¿Qué crees que va a suceder? Si yo corto un trozo de madera, bueno, míos, aquí hay una mesa de madera, lo corto, esta madera que está aquí, esta madera, la corto en pedazos y la entierro en la tierra. ¿Qué va a suceder? A ver, se pudre. ¿Por qué? Porque está muerta. Pues yo tomo una rama y la entierro. ¿Qué sucede? Crece. Eso es lo que quiero decir, hermanos míos. Solo quienes tienen vida resucitan. Amén, amados míos. Uno piensa que para resucitar tenemos que estar muertos. No, para resucitar tenemos que tener vida. Porque estamos vivos, resucitamos. Amén, amados míos. cuando hablamos de llevar las marcas de la muerte en nuestro cuerpo, no nos referimos a que no podemos volver a predicar, no nos referimos a que no volvemos a hablar. Nos estamos refiriendo, hermanos mismos, a que hablamos ahora con temor de Dios, con prudencia. Nos callamos. Antes hablaba, ahora me espero. Antes voy, déjame. ¿Ves? ¿Por qué? Porque pasamos por la muerte. Y en la muerte se quedó, ¿qué cosa? La jactancia. Porque la jactancia es madera muerta. En la muerte se quedó, ¿qué cosa? La prepotencia, la autoconfianza, mi propia fuerza, yo voy, yo hago. Mis palabras se quedaron en la muerte, porque no son vida. Yo espero que estemos entendiendo esto, hermanos míos. Sí, hermanos míos, después que el Señor te toca, tú seguirás laborando después, pero ya eres diferente. Yo te quiero someter un ejemplo. Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Dios y quedó cojo. Lo que quedó vivo era Israel, y Jacob quedó muerto. Amén, amados míos. Por eso que tú y yo te llevamos en el cuerpo las cicatrices del cuerpo de Cristo. Quedan las heridas profundas en nuestro ser, las heridas profundas en nuestro corazón, porque pasamos por la muerte. Vamos a terminar con unos versículos Esas huellas nunca se borran y les impiden jactarse. Por ello no se atreven a confiarse en sí mismo, ni autosuficiente, ni en su propia fortaleza. Como Saulo de Tarso, quedó tirado en el piso y más nunca fue igual. Más nunca. Dios lo tiró del caballo. Tuvo un encuentro con el gran yo soy. Muy bien, le dije que íbamos a ver unos versículos. 2 Corintios, con esto terminamos. Hay muchas más notas, pero creo que ha sido muy profundo este mensaje. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. ¿Estamos, amados míos? Con esto terminamos, amados míos. Calienten la sopa porque vamos para allá. 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Verso 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nota, se manifiesta la vida de Jesús cuando pasamos por la muerte. La resurrección no se puede separar de la cruz. Dios va a permitir cosas que vengan a nosotros, aflicciones, un parto difícil, algo, cosas. Lo que queda después es la vida. No se puede llegar a la vida si el yo y las cosas de la carne esto ya están en nosotros. Continuamos. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Verso 12 y terminamos. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Quieres ver vida y manifestación? Hermanos míos, tú tienes que ver que Dios va a permitir situaciones de muerte y aflicciones. Lo que sucede es que cuando viene una aflicción, en lugar de ser el fin de la carne y de lo podrido, es el fin de la persona. Y las personas se amalayan, que perdí esto, que perdí lo otro, porque me hicieron aquello, y porque me odiaron, y porque lo otro. Así que en lugar de ser el fin de la carne, es el fin de ellos mismos. Y se quedan allí sepultados. En lugar de resucitar. Padre de toda gloria, toda honra y toda magnificencia, a ti te alabamos y a ti te bendecimos. Gracias porque Cristo es la resurrección y la vida. Señor, gracias Padre, porque tocar a Jesús es tocar la esencia de todo nuestro ser. Y en este día, Señor, oramos una oración. Yo no sé quién la quiera orar, pero el que la quiera orar en fe, lo haga a solas donde está allí. Señor, abre mis ojos para ver a Jesús. Señor, haz una operación en mi corazón, en mi espíritu, en mi ser interior, donde Cristo sea mi arca, donde Cristo sea mi agrado, donde Cristo sea mi plenitud, donde Cristo sea mi héroe, donde Cristo sea mi esencia. Gracias te doy porque a ti te plació que Cristo sea mi justicia, mi sabiduría, Cristo sea mi redención, que Cristo sea mi todo, bendito Dios. Gracias, mi Dios, porque a ti te ha placido abrir mis ojos para contemplar a Jesús. Y en este día me humillo, tú que ordenaste que de las tinieblas resplandezca la luz. Señor, ordena que resplandezca la luz de la gloria del rostro de Jesús en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro, bendito Dios, para que por tu bendita y poderosa gracia, tú concedas, bendito Padre, que Cristo sea nuestro todo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos.